Nuestra lectura para esta mañana es de primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Te pueden poner de pie para la lectura de la palabra de Dios, por favor. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra los ejércitos de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl de que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad a causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderán Saúl como lo ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl de nuevo. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl se había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Horés, y fortaleció su mano en Dios, y dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Horés, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Heros, en los collados de Aquila que están al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y Saúl dijo: Bendito seáis vosotros de Jehová, porque habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculte, y volved a mí con información segura, y yo iré a vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre los millares de Judá. Y si ellos se levantaran y fueran a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Moán, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moab. Cuando Saúl oyó de esto, siguió a David al desierto de Moab, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sala Hama Lecot, Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Oremos. Oh Padre Celestial, recordamos ese primer domingo de Pentecostés, cuando tú derramaste tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Y aquellos que estaban ahí en Jerusalén escucharon el Evangelio. Y oramos que nuevamente esta mañana tú derrames tu Espíritu sobre nosotros y nos des oídos para oír lo que tu Espíritu tiene para decirnos como tu iglesia. Que como Samuel digamos, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Bueno, esto es un servicio familiar y estoy muy contento de que los niños están aquí, escuchándome predicar. Y espero que ustedes tengan uno de estos boletines para los niños. Si no tienes uno, en la parte de atrás están. De pronto los padres pueden ir y tener uno. Pero hay algunos datos que ustedes tienen que llenar. La formación básica del sermón. Van a ver que hay una burbuja ahí en la parte superior. ¿Quién está predicando? Soy yo, el pastor David. ¿Qué el pastor está predicando? Oh, del primer libro de Samuel, capítulo 23. ¿Cuál es el título del sermón? He aquí, Dios es mi ayudador, es el título del sermón. Y si ustedes leen el Salmo 54, verso 4, dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Ahora, estamos con David en el desierto, y ustedes saben, en el desierto, él ha estado allí por algún tiempo como refugiado, él está siendo perseguido por Saúl. Y el desierto, el lugar del desierto, es un lugar especial en la Escritura. Escuchamos del desierto en la Escritura en varios lugares. Y el pueblo de Dios se encuentra a sí mismo en el desierto en varias ocasiones. En el desierto es un lugar de prueba. Si usted está siendo tentado en este momento en su vida, usted está en el desierto. El desierto es un lugar de prueba. Recuerden la experiencia del pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, estuvieron en el desierto por 40 años, fueron probados. Recuerden al Señor Jesús, fue probado en el desierto por 40 días antes de su bautismo. Leemos el libro de Apocalipsis capítulo 12 de que la iglesia está en el desierto. Nos encontramos a nosotros mismos en el lugar de prueba. Y aquí es donde está David, en el desierto. Ahora hay un propósito para el desierto, hay una razón por la cual Dios lleva a su pueblo dentro del desierto. Dentro de estos lugares de prueba, dentro del tiempo de ser probados. Y la razón es probar nuestra fe. Así que el desierto prueba nuestra fe y prueba la falsa fe. Así que podemos ejercitar nuestra fe en estos momentos de prueba. Los tiempos de prueba probarán nuestra fe. Por esta causa la fe es probada. Ustedes pueden leer en Deuteronomio 8, hay una explicación de la razón de la explicación y la razón por la cual Israel fue probado en el desierto. Es porque Dios quería ver sus corazones, a ver si ellos iban a confiar en Jehová y guardar sus mandamientos, obedecer sus palabras. Y esa es la naturaleza de la prueba, cuando nos encontramos a nosotros mismos en las pruebas. A ver si vamos a guardar sus palabras, a ver si vamos a guardar sus mandamientos. Ahora, David está en el desierto. Lo que leemos, especialmente del Salmos 54, que escribió cuando estaba en el desierto, es que su fe estaba siendo fortalecida. Mientras era probada, su fe estaba siendo ejercitada y estaba siendo fortalecida. Y esto viene en el desierto. Esto trae un profundo conocimiento y confianza de ver la gracia con claridad, la presencia de Dios con claridad, el amor incondicional de Dios, la fidelidad de Dios a través de su pueblo. El Salmo 54, que es un salmo que David escribió en esta particular situación en la que se encontraba en el desierto, y él escribe este Salmo 54, y en el medio del Salmo, el verso clave de este Salmo es el verso 4. Ese es el verso clave allí, del Salmo 54. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Miren, vean, Dios es mi ayudador y Él está sosteniendo mi vida. Y eso es lo que necesitamos ver el día de hoy. Y espero que mientras trabajamos a través del primer libro de Samuel, ustedes vean la gracia con claridad. Que ustedes vean que Dios es vuestro ayudador y que Dios está guardando tu vida. Especialmente si tú te encuentras a ti mismo en un desierto el día de hoy. Está siendo probado. Vamos a considerar eso. Ese es nuestro foco. Pero también quiero considerar la forma como David responde a esta prueba. ¿Cómo David está respondiendo a esta prueba? Porque él dice, él da un ejemplo para nosotros. Él nos dice cómo nosotros debemos responder en los tiempos de prueba. Y a lo mejor tú no estás en tiempo de prueba en este momento, pero tú lo vas a estar. Tú lo vas a estar. Y puede ser esta próxima semana. Así que, por favor, sigue el ejemplo de David aquí. Y considera cómo él respondió a la prueba. Y es simple, ¿no? David miró afuera y miró arriba. Él escuchó. Él está escuchando la voz de Dios. Y luego, él obedeció. Él actuó consecuentemente a esto. Él escucha la voz de Dios. Él sigue la voz de Dios. Y él lidera a otros. Así que escucha, mira y lidera. Primero le está mirando. Y esto lo vemos al comienzo de este pasaje. Él está mirando afuera. Ahora, David está en una situación de mucha dificultad. Es precaria. Su vida está colgando de un péndulo. Él tiene 600 personas con él y tiene su familia, que antes eran 400 y está creciendo. Él tiene 600 personas que están esperando que él cuide por ellos y sus miembros de la familia. Y sabemos que Saúl ya mató a todos los sacerdotes, lo vimos en el capítulo anterior, y David está preocupado por todo esto. Todo Israel está asustado, pero especialmente David. Especialmente David. Y él llama a su gente para que se vayan a la pelea. Ahora debemos entender de que David no solamente estaba enfocado en su propia situación. Él estaba preocupado en ese momento no solamente por situación, pero quiero que escuchen algo. Es interesante. Sí, la gente nos está contando qué es lo que está pasando. ¿En qué hay los filisteos están tomando la ciudad? David no solamente está enfocado en sus propios problemas, en sus propias dificultades. Él está mirando afuera, él está considerando todo lo que está pasando alrededor de él. Y es un recordatorio para nosotros en el tiempo de prueba. Tú puedes pasar por dificultades muy difíciles ahora en tu vida. David lo estaba pasando también. Pero él no estaba enfocado en sus propios problemas únicamente. Él no estaba preocupado por los problemas que lo estaban consumiendo. No, él estaba preocupado por todo lo que estaba pasando alrededor de él. Y escuchamos este reporte en el capítulo 23. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos cuando leemos este reporte? De que él clama al Señor. Él está mirando afuera. Él está mirando alrededor y está clamando al cielo. Él quiere saber lo que el Señor va a hacer en esa situación. Él mira alrededor. Él mira sus propias circunstancias. Él mira lo que está pasando en el mundo. Pero también está preocupado por saber qué es lo que Dios está haciendo a través de su vida. Él está preguntando y clamando al Señor. Él quiere saber qué hay en la mente del Señor para él poder actuar. Nuevamente es un recordatorio para nosotros de que nuestras circunstancias, nuestro foco no debe ser en el problema. Siempre mira arriba, mira al Padre del cielo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en esta situación? ¿Qué el Señor me pide que yo haga en este momento? Bueno, David tenía al sumo sacerdote Abiatar, que tiene el efod. Y esto es muy significativo porque el efod, el Urim y Tumim, tiene algunas piedras brillantes en algunos cajoncitos en el pecho donde se ponían. Realmente no sabemos bien cómo funcionaba. Podemos leer acerca de esto en el Antiguo Testamento, pero no sabemos con certeza cómo eso funcionaba. Lo que sí sabemos es que Dios revelaba su voluntad a través del Urim y Tumim acerca de un sí o un no. Y los sacerdotes hacían algo con dos piedras, el Urim y Tumim, que le hacían hablar de lo que el rey debía hacer Ahora, David tiene a Abiatar, al sacerdote, y Abiatar tenía el Urim y Tumim. Saúl no tenía ni idea, pero David sí, porque David está con el sumo sacerdote. ¿Pero por qué está Abiatar con él? Porque Saúl ya mató a todos los sacerdotes. Y un sacerdote escapó. Y ese sacerdote escapó con el efod. Lo que significa de que David iba a saber lo que Dios estaba haciendo. Y lo que Dios quiere que él haga. Eso es una increíble ventana que Dios le permite ver a David en medio de sus problemas. Para que David supiera lo que Dios estaba haciendo. Cómo Saúl estaba tratando de capturar la vida de David. Nuevamente, Saúl está muy cerca de David. Y Saúl es un asesino y está buscando a David para matarlo. Y está cerca y cerca de David, persiguiendo a David todo el tiempo. Pero Dios está más cerca de David. Pero Dios siempre está cerca de David. Mucho más cerca que Saúl. Y cualquiera que sea tu problema en este momento, cualquiera cosa con la que tú estés luchando, cualquier sufrimiento que estés pasando, recuerda que Dios está cerca, Él siempre está cerca, más cerca que nuestros problemas y que nuestras dificultades. Así que Saúl provocó que Abiatar huyera hacia donde David. Nosotros no tenemos a Abiatar. Eso puede ser un inconveniente. No tenemos un sumo sacerdote que sería muy cómodo con unas piedras y decirnos qué tenemos que hacer. No tenemos eso. Pero tenemos a un sumo sacerdote mucho más grande que está con nosotros. Ahora, yo estaba leyendo la Biblia de mi abuela esta semana. Ella murió hace un par de años. Y yo voy y miro su Biblia, reviso cada una de sus páginas. Y hay un verso que ella siempre resalta en cada página. Ella no hizo muchos comentarios. Ella no escribió nada. Solo hay tres o cuatro lugares donde ella escribió algo en los comentarios, en el margen. Pero ella tiene un comentario en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Y ya puso ahí un versículo clave. Y es para nosotros también. No tenemos a Abiatar, pero tenemos un sumo sacerdote. Yo voy a leerlo de su Biblia, es la King James. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y eso es una increíble palabra, sobre todo aquí en la King James, en la Reina Valera. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque fue tentado conforme a nosotros. El Señor sintió lo que nosotros sentimos. Él fue tentado, Él sintió conforme a nuestras enfermedades, sino que fue tentado según nuestra semejanza. Sí, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No necesitamos un Abiatar, tenemos un sumo sacerdote mucho más grande que Abiatar y que nos dice exactamente a dónde debemos ir. Y la exhortación del apóstol aquí es: acércate confiadamente al trono de la gracia y clama por el oportuno socorro que tú necesitas. Y Cristo te lo va a dar, es una promesa, Él te lo va a dar. No necesitamos Abiatar, tenemos un sumo sacerdote. Y cualquier tribulación o problema en la cual David estuviera, aun si tú eres joven y estás aquí, yo sé que tú tienes días difíciles en la escuela, o tú no te llevas bien con tu hermano o hermana, no te enfoques en el problema. Mira alrededor y mira arriba. Mira a Cristo. Mira a Cristo, al trono de la gracia. David está viendo mucho más allá que sus problemas y sus circunstancias. Ahora, noten a Saúl por el otro lado. Mientras David está en el desierto, toda su visión de vida está siendo abierta. Él ve todo lo que está pasando alrededor. Él ve la voluntad de Dios. Sus ojos están siendo abiertos Saúl es exactamente lo opuesto. Todo lo contrario es verdad con Saúl. Él está siendo tornado a la oscuridad y a la ceguera. Todo lo que David puede ver, Saúl puede ver es solamente a David. Miren la entrevista que él tuvo con la gente de Sif, versículos 22 y 23. Vayan y estén seguros. Y cualquiera que vea dónde él pone su pie o se esconde, venga con información segura, yo voy a buscar por él. Ese es el problema de Saúl, es todo lo que él está buscando. ¿Dónde está David? Quiero estar seguro, quiero tener la certeza de que dónde él sale escondido. Yo lo quiero capturar, yo quiero que ustedes me digan exactamente dónde es. Yo lo voy a destruir con 1000 hombres de Judá. Ese era su foco, ese era su objetivo. Y David escribió en el Salmo 54, versículo 3, porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida y no ponen a Dios delante de ellos. Dios, Saúl no ha puesto a Dios delante de él. Nuevamente es un recordatorio. En el medio de nuestros problemas, en medio de nuestro sufrimiento. De pronto tú estás luchando con un pecado particular esta mañana. Esa lucha, ese pecado, esa batalla. Puede hacer que tú te enfoques solamente en eso y hacerlo mucho más grande de lo que realmente puede llegar a ser. Pero David dice que estos hombres no ponen a Dios delante de ellos. Nosotros sí lo hacemos. Pon a Dios delante de tus problemas esta mañana y recuerda que Dios es tu ayudador, que el Señor es el sustentador de tu vida. David estaba mirando y mirando y también está escuchando. Escuchamos acerca de lo que está escuchando, de lo que está pasando en Keila. Él clama al Señor y él pregunta en el verso 2, hey, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor le dijo a David, David está escuchando, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero, versículo 3, los que estaban con David le dijeron, he aquí, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ahora, los hombres de David tienen buenas razones para estar preocupados. Por un lado, ellos vieron lo que pasó en Noa, que nadie estaba seguro, nadie había sobrevivido. Pero el Señor les dice que vengan a Judá y que no teman. Más cerca de Saúl, más peligroso. Y ellos dicen, hey, mira, ya estamos en peligro aquí. Si nosotros vamos a atacar a los filisteos en Keila, vamos a exponernos a nosotros mismos. Saúl va a saber exactamente dónde estamos. No es algo sabio de hacer, ir afuera y pelear con los filisteos. Y hay algo de sabiduría en lo que ellos están diciendo acá. Es un lugar muy peligroso a lo que David lo está llamando. Y David los está escuchando a ellos también. Él los está escuchando a ellos. Entonces, así que David quería estar seguro de lo que él iba a hacer, no era su propia idea. De que no era su propio pensamiento. Entonces él pregunta por segunda vez. Y él pide al Señor por segunda vez. Y el Señor le pregunta. Y el Señor le responde por segunda vez. Levántate, desciende a Keila. Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La palabra de Dios fue confirmada a David. Eso es lo que tú tienes que hacer. David está escuchando la palabra de Dios. Y él está discerni y él está discerniendo lo que David, lo que Dios quiere hacer. Pero también está escuchando a sus hombres. Ok. Y evalúa ambas cosas, si esto es riesgoso, es peligroso. Y él vuelve al Señor y clama nuevamente. Y el Señor le dice, hey, ve, tú vas a ser exitoso. Tú vas a vencer Keila. Así que aquí estamos nosotros. Siempre estamos en tribulaciones, en pruebas, escuchando la palabra de Dios. Y tenemos aquí en nuestras manos, esta es la palabra de Dios, la escuchamos. La escuchamos. Y la razón por la que estos hombres fueron con David a la pelea es porque sabían de que lo que David estaba siguiendo era la palabra de Dios, no sus propias ideas. Recuerden, esto lo vimos en la semana, en el próximo, el mes anterior, en versículos 3 y 4, en la confesión de Westminster, el catecismo 3 o 4, en nuestra devoción familiar, que la palabra de Dios es la única autoridad de fe y conducta para la vida del creyente, para obediencia y fe. Así que David está escuchando la palabra de Dios. Y entonces él va a actuar. Él está mirando alrededor Él está escuchando la palabra de Dios, pero él sabe por seguro lo que la palabra de Dios quiere y él obedece. Él lo hace, él actúa. Y aun cuando es peligroso, él actúa. Porque él sabe que obedecer la palabra de Dios lleva a la salvación, de que por causa de esto él va a ser exitoso. Cuando él va a Moab y va a Judá, que es el lugar más peligroso al cual podía ir, él ganó, porque el Señor le pidió que fuera. Y él tiene la confianza de estar allí, de que él va a estar a salvo. Él sabe que el Señor va a guardar su vida, porque el Señor le pidió que fuera allí. Y luego hace un movimiento mucho más peligroso y va a Keila contra los filisteos. El Señor le dijo que hiciera eso, así que David sabía que iba a estar a salvo y que iba a triunfar, porque él tenía su confianza en el Señor. Y los hombres de David lo siguieron. Así que cuando David escucha y hace lo que Dios le pide que haga, actúa conforme a los mandamientos de Dios, él lidera a los demás para que hagan lo mismo. Y los hombres lo siguieron. Pero la razón por la que ellos lo siguieron es porque él estaba siguiendo al Señor. La razón por la que lo escucharon a él es porque David estaba escuchando al Señor. Y es lo mismo con nosotros. Piensa en tus líderes aquí en la iglesia, tus pastores y tus ancianos. ¿Por qué tú nos estás siguiendo a nosotros? Porque nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué tú nos escuchas a nosotros? Porque nosotros escuchamos al Señor. Si no escuchamos al Señor, si no seguimos al Señor, no nos sigan a nosotros. Y como líderes, estamos mirando alrededor. Queremos ver lo que está pasando con ustedes. Estamos preocupados acerca de ustedes. Oramos por cada uno de ustedes. Piensa acerca de tu hogar. Y padres con sus hijos. Tú estás mirando por ellos. Tú estás preocupado y orando por ellos. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás hablando la palabra de Dios. Tú estás siguiendo la palabra de Dios. Tú estás siguiendo la palabra de Dios como ella te pide que lo hagas. Esta comunidad alrededor de David es un modelo para nuestras familias. Y mientras tus hijos crecen contigo como padre y madre, ellos deben crecer mirándote a ti y mirando alrededor. Hey, ¿qué está pasando con las demás familias, con la otra gente de la iglesia? Sirviéndoles lado a lado. Orando con tus hijos, mirando hacia el cielo. ¡Hey, niños, miremos al cielo juntos! Acercándose al trono de la gracia juntos como familia. Y luego leer la palabra de Dios en vuestros hogares, seguir la palabra de Dios y educar a tus hijos para que hagan lo mismo. Y es un llamado para cada creyente. Como quiera que David responda en ese momento de prueba, debe ser nuestra respuesta también en el momento de prueba. Mira afuera. En tus circunstancias particulares, ¿qué es lo que está pasando con los demás? Siempre mira hacia el cielo. Acércate confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús, confiando en la palabra de Dios, obedeciéndola y alentándose los unos a los otros a que hagan lo mismo. Esa fue la respuesta de David. Y es el tiempo de prueba. Él nos enseña a nosotros cómo responder en los tiempos de prueba. Pero el foco de esta prueba que nos muestra a nosotros, lo que dice en el Salmo 54, es lo que Dios está haciendo. Estamos interesados en lo que David está haciendo. Estamos aprendiendo de eso. Pero nuestro punto principal es mirar lo que Dios está haciendo en la vida de David. Cómo lo está ayudando y lo está guardando. Esa es nuestra prioridad. Mira el versículo 14 y 15. Es justo en el medio del pasaje. En estos dos versículos, en mi Biblia, están separados por un subtítulo. En la ESV está allí, en la Reina Valera no, pero estos dos versos están juntos. Todo el pasaje debe ser leído completo. 14 y 15. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Bien, ahora eso es lo que Dios está haciendo aquí. No le está entregando a David en las manos de Saúl. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo, David está en el desierto de Zif, Ahora, yo quiero que ustedes mantengan sus ojos en estos versos porque les quiero mostrar algo. Porque hay una instrucción del Señor allí. Miren el 14 nuevamente. Miren cómo comienza. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Miren el versículo 15 cómo termina. Se estuvo en el desierto de Zif. El desierto y en el desierto. Comienza el 14 en el desierto, termina el 15 en el desierto. Lo que vemos en el 14 es que Saúl vio a David. Está buscando por David todos los días. Tiene sus ojos puestos en David todos los días. Y lo que leemos es un recordatorio de que David está en el desierto y que David vio a Saúl viniendo sobre él. Saúl está buscando a David y David fue el que vio a Saúl. ¿Y qué tenemos en el medio? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y Dios no entregó a David en las manos de Saúl. Ahora, Saúl dijo que Dios le iba a entregar a David en sus manos. Él declara eso, le anuncia eso en el verso 7. Oh, Dios me dio a David en mis manos. Oh, yo sé exactamente lo que Dios está haciendo aquí. Dios me está dando a David en mis manos. Y Dios dice, no, eso no está pasando. Tú no lo tienes. Al contrario, todo lo opuesto es verdad. Dios no le dio a David en las manos de Saúl. Y David sabía esto. Él confía en Dios. Él sabe a qué Dios está sirviendo. Él sabe que Dios no lo iba a entregar en las manos de Saúl. Y vemos esto en los salmos que le está escribiendo. Él confía en Dios. Dios me ha guardado en su mano derecha. Él no me va a entregar a la mano de Saúl. Pero algo pasa en el desierto de Zif. Porque Saúl está buscando por David, buscando cada huella que David dejara, llamando su atención, apartándose del Señor, apartándose de lo que debían pasar con los demás y enfocándose solamente en David. Pero David vino hacia Saúl y lo vio. Y su fe en ese momento es débil. Porque él ve a Saúl. Y justo en ese momento, cuando David está viendo a Saúl, alguien llama su atención y es Jonathan. Él está viendo a Saúl ahí y Jonathan aparece de repente. Y en un sentido le dice, hey, David, ¿qué tú estás mirando? Justo en el momento preciso, Jonathan vino. Y toma a David y llama su atención. Y por eso fue que David, Dios había enviado a Abiatar con el efod y ahora envía a Jonathan a David. Ahora, Jonathan significa dado por el Señor. Y esta visita es un regalo del Señor. Cuando David está enfocado en Saúl y ve a Saúl, Jonathan aparece. Y escuchen lo que Jonathan hizo. Inmediatamente después de este momento central que tenemos en el texto. Versículo 16. Entonces se levantó Jonathán, hijo de Saúl, y vino a David, a Jores, y fortaleció su mano en Dios. Un hermoso resumen de lo que estaba pasando allí. ¿Qué es lo que David está mirando? ¿Qué es lo que David está pasando en el desierto cuando ve a Saúl? Él está luchando con todo esto y Jonathan viene y fortaleció su mano en Dios. Él dice, no, tú no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel después de, y yo seré segundo después de ti, él no te entregará la mano de mi padre. Tú vas a ser rey sobre todo Israel, y yo voy a ser segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. Miren nuevamente esto, delante del Señor. Y David se quedó en Jores y Jonathan se volvió a su casa. Por hecho, es la última vez que ellos se ven el uno al otro. Es la última vez que se ven. No se volvieron a ver nunca más. Justo en ese momento, justo en el momento preciso y exacto, cuando la fe de David estaba tambaleando, Jonathan aparece. Y necesitamos este ministerio para nosotros. Necesitamos el ministerio de Jonathan. porque hay tiempo en nuestras vidas cuando nuestra fe está fallando. Necesitamos un hermano, una hermana que se pare delante de nosotros y nos fortalezca y tome nuestro brazo y nos lleve delante del Señor. Y necesitamos servir en este ministerio de Jonathan. Necesitamos estar atentos a los problemas de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Necesitamos saber qué está pasando con ellos. Necesitamos escuchar al pueblo de Dios. Hay una circunstancia cuando Jonathan vino a donde David, porque Jonathan también estaba buscando del Señor y estaba mirando alrededor con lo que estaba pasando, estaba escuchando la orden del Señor. Cuando Dios le dice, hey, ve a David ahora mismo, él te necesita, y Jonathan fue. Ahora, algunos de nosotros, depende de donde tú trabajes, de pronto en tu escuela, es el mes del orgullo aquí en Toronto, no sé si lo has notado. Pero para alguno de nosotros, esto representa una prueba real de fe en nuestras vidas. O si tú trabajas en la escuela, o si tú eres un estudiante, estás viviendo esto. Dios está probando tu fe ahora mismo. Ahora, cuando hablen después del servicio, hablen acerca de estas cosas. ¿Cómo tú te sientes en tu trabajo con toda esta presión de lo que está pasando por el orgullo? Pablo dice que siempre necesitamos edificarnos los unos a los otros y este es un tiempo para hacerlo. El mes del orgullo en Toronto. Necesitamos a Jonathan. Y toma el efod. Piensa en lo que le tomó a Jonathan encontrar a David. Él dejó el palacio real. Jonathan realmente no estaba muy preocupado por lo que su papá estaba haciendo, así lo fuera a matar. Pero Jonathan sabía que por lo general iba a estar bien. Pero él deja el palacio y va al desierto donde David. Y tomas ciertos riesgos para hacer esto. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando lideramos o cuando nos preocupamos por los otros, oramos por los demás. Aún en el tiempo de oración. Yo sé que tú has notado esto en tu propia experiencia. Cuando tú oras por otros hermanos, el Señor pone delante de ti ese sentimiento de cómo orar. Eso me pasa a mí. Cuando yo estoy orando por alguien, inmediatamente llega un correo, por un mensaje, por una visita. El Señor puso en mi corazón orar por ti. Pero no solamente la presencia de Jonathan allí, es lo que él dice. Así que mira lo que él dice. Tú no temas, primero, no temas. Ahora, escuchamos esta exhortación a través de la escritura una y otra vez. Y usualmente hay una simple razón por la cual nosotros no debemos temer, porque el Señor está con nosotros. Tú no temas, el Señor está contigo. Eso se ha repetido una y otra vez. Y la implicación de esto, de lo que Jonathan está diciendo a David, es tú no temas, el Señor está aquí, Él está sentado delante de ti. Quita tus ojos de Saúl, tú no temas. No te preocupes acerca de tus enemigos. Y luego dice, tú vas a ser rey. Él le recuerda a David la palabra de Dios, que Dios lo había llamado, que Dios le había prometido a David. Ahora, en este momento en la vida de David, Jonathan le estaba preguntándose una y otra vez, ¿será que sí voy a ser rey? Y Jonathan le recuerda, tú vas a ser rey. Le recuerda la promesa de Dios. Y esto es como luce el ministerio de Jonathan en nosotros. No temamos, no debes temer, el Señor está contigo. Cuando tú estás en trabajo, cuando estás bajo presión, cuando tú estás en este mes del orgullo gay, no temas, el Señor está contigo. Él está cerca a ti en cualquier prueba, en cualquier dificultad que tú estés experimentando ahora mismo. Y él está alentando de forma específica porque él sabía lo que David necesitaba. Tú vas a ser rey. Y es igual con nosotros. No solamente una exhortación general. Pero como tú conoces a tus hermanos, sé específico en las palabras que tú vas a usar con él. De la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto es una de las razones por las cuales necesitamos conocer la Biblia, leer la Biblia. no solamente para nuestro propio crecimiento como cristianos, sino que mientras leemos, tenemos las palabras correctas y específicas, las promesas específicas para personas en situaciones específicas. No todas las personas conocen bien la escritura, pero si tú la conoces, tú puedes usar una palabra específica para uno de tus hermanos. Y recuerden que Jonathan renovó su pacto con David delante del Señor, el uno con el otro. Y eso fue importante para David. Él no solamente necesita escuchar de que el Señor va a estar con él, él no solamente necesita escuchar de que el amor inquebrantable de Dios está con él, sino que Jonathan le demuestra su propio amor también a David. Y necesitamos eso también los unos de los otros. No solamente recordar, no te preocupes, el amor interminable del Señor está contigo, sino decirnos a los unos a los otros, y mi amor y mi fe fiel están contigo. Estoy contigo también. Y eso es como Jonathan vino a David, haciéndole saber a David esto, que él estaba con él. Y a través de nuestra experiencia, nuevamente vemos la providencia de Dios aquí, porque David estaba a punto de desfallecer porque su pueblo aún no quería pelear. Y Jonathan fortalece su mano en el Señor. Así que cuando eso pasa, David puede decir, Dios es mi ayudador, el Señor está con aquellos que sostienen mi vida. Ahora David se fue. Hay un momento dramático aquí en su vida. Él está a un lado de la montaña. Quiero que imaginemos un poco esto. Saúl y sus ejércitos están viniendo por ambos lados de la montaña a cazar a David. Él está huyendo de David. Y él está tratando de capturar a David. Y inmediatamente tiene una palabra a Saúl de que los filisteos están atacando la ciudad y Saúl se devuelve con sus ejércitos. Justo el momento exacto, David es liberado nuevamente. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice? Que aún siendo pecadores, justo en ese momento, Cristo murió por nosotros. Y Cristo es la roca de escape para nosotros. Cristo es la roca de nuestra salvación. Él nos libera de nuestros propios pecados. Él nos libera de la tribulación. Él nos guía, es la roca de nuestro escape, de nuestra salvación. David escribiría después, alrededor de ese mismo tiempo, el Salmo 63. Él dice así, cuando te recuerdo en ti, en mi cama, en las noches, tú eres mi ayudador. Y yo lloro de gozo y mi alma clama a ti porque tu diestra me sostiene. Esas fueron las oraciones y los cantos de David en el desierto. Aún en las noches yo estoy meditando sobre ti. Aún en las noches me enseña mi alma. En la oscuridad de mi situación, en la prueba, estoy bajo tus alas, estoy seguro. Yo sé de que tú me sostienes por tu mano derecha y tú no me soltarás. El Señor te está sosteniendo a ti con su mano derecha y no te dejará ir. Él es tu ayudador. Él es el sustentador de tu vida. Ahora, David deja ese lugar y escapa. Ahí fue donde quedamos en el versículo 29. Entonces, habitó en las fuentes de Engedi. Ese Engedi tiene algo que ver con lugares de agua o espíritus. Es un lugar con árboles, con aguas. Y después de estar en un lugar desierto, él llega a este lugar lleno de aguas. Él fue deliberado y él vino a Engedi. Y fue donde el Señor lo puso, es el lugar de Dios, después de la prueba. Pero así que vemos que el desierto es un lugar de prueba, pero también es un lugar de refrigerio y descanso para que estemos con el Señor. Es lo que leemos en Apocalipsis 12, de que la iglesia en el desierto está siendo cuidada, está descansando y está recibiendo refrigerio. Y hoy es Pentecostés y recordamos el regalo del Espíritu Santo, quien nos da reposo y descanso, quien nos sostiene, quien nos defiende, quien nos protege. Y sabemos de que nos encontramos en El Gedi, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y Jonathan vino a David para alentarlo. Hey, el Señor está contigo. Pero después Jonathan se fue. Pero el Padre Celestial nos da su Espíritu para que esté con nosotros por siempre, para sostenernos, para defendernos, para protegernos. Y sabemos de que cualquiera que sea nuestro pecado, que cualquiera que sea nuestra lucha, cualquiera que sea nuestro sufrimiento, y cualquier problema que esté demasiado cerca, el Espíritu Santo está mucho más cerca, porque Él está con nosotros. Así que el Pentecostés nos recuerda esto, que fuimos embestidos con el Espíritu Santo. Ahora, la cena del Señor también es una foto de En Gedi, el lugar donde encontramos reposo y refrigerio. Y recuerden lo que David dijo en el Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Tú has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está fluyendo. Y cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea tu tribulación, tu prueba en este momento, el Señor prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él ungerá tu cabeza con aceite y te llenará el Espíritu Santo. Tu copa rebosará. Así que vengamos a la mesa del Señor ahora recordando de que el Señor está delante de nosotros y que siempre lo debemos ver allí. Y que digamos con David, el Señor es mi ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida.